Buenas tardes. No sé si todo está en el sueño o no, porque suena como que estoy escupiendo cada vez que digo la S, ¿verdad? Bueno, solo como introducción, una nota en general sobre este campamento que se trata de esperanza. Iba a leer Hebreos 11:1, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la vida cristiana, el entorno de la vida cristiana es esperar. Porque dentro de la palabra esperanza tenemos la esperanza de un futuro bueno en Cristo, tenemos la esperanza del arrebatamiento, la esperanza del reino milenio, pero dentro de la palabra esperanza está la palabra esperar. Tengo que estar esperando. Y entonces voy a dar dos mensajes sobre el primer capítulo de Samuel. Entonces, si tienen su Biblia, tienen ahí. Y hoy solo vamos a cubrir versículos 1 al 8, pero quiero hablar de meditar sobre qué es la palabra esperanza y cómo vamos a madurar en este aspecto de nuestra vida cristiana. Pero pues antes de entrar al texto, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es nuestra única fuente de verdad. Leemos miles de libros, pero siempre como en postura de defensa, siempre criticando, pensando, esto es verdad, lo otro es verdad, es mentira esto. Pero cuando venimos a tu palabra, descansamos, porque sabemos que cada palabra es verdad y no nos mientes. Entonces son palabras de verdad y son palabras de vida eterna, son palabras que nos alimentan y nos maduran. Y entonces, Padre, al entrar aquí a primer de Samuel, pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos ilumines a entender este aspecto de nuestra vida en ti que incluye esperar. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros de una manera especial en esta hora. Entonces ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Tengo muchos cuñados. Uno se llama Esteban, está casado con una chica que se llama Ellen. Y el año pasado, en marzo, nos llamaron por Skype, los dos, y nos dijeron: por 4 años hemos intentado tener hijos, hemos ido a todos los especialistas mejores de Dallas, que son buenísimos, y todos los doctores les dijeron: ni intervención invasiva va a funcionar con ustedes, no pueden tener hijos. Entonces les animamos a pensar en otras opciones como adopción. Pues para ellos fue un tiempo difícil, habiendo intentado por 4 años. Entonces nos llamaron para darnos la noticia que no podían. Y entonces los 4 lloramos por un buen rato, porque aunque ellos son cristianos maduros y saben todas las respuestas correctas, por ejemplo, Dios te ama, aunque no lo sientas en este momento, Dios tiene un buen plan para tu vida, o Dios coopera todo para bien a los que le aman. Ellos ya saben esas respuestas, pero de todos modos hay angustia. Y dentro de esa angustia hay preguntas pesadas. Por ejemplo, ¿por qué me da Dios el deseo de tener hijos Y después dice, ah, pero perdón, no puedes tener hijos. ¿De qué sirve eso? ¿Por qué me da deseos de cosas buenas y después me dice que no las puedo tener? Otras preguntas que hacemos en tiempos así son preguntas como, ¿estoy roto? Porque parece que todos los demás pueden tener hijos. Entonces, ¿soy un humano roto? ¿O no sirvo? ¿O por qué bendices a todo mundo menos a mí? Preguntas buenas, preguntas difíciles, y son preguntas que Dios quiere que hagamos, y Él empuja para que las hagamos, porque Él tiene respuestas buenas, pero tenemos que llegar al punto de preguntarlas, que si no nos duele suficiente la vida, no las vamos a preguntar. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto en 1 Samuel capítulo 1 versículos 1 al 8 y preguntarnos, ¿qué posible beneficio puede haber en que Dios nos tenga en un tiempo de sufrimiento pesado, como año tras año querer hijos y no poder tenerlos? ¿Qué posible beneficio puede salir de aquí? Bien, entonces el pasaje, versículos 1 al 8, se divide en cuatro partes. Versículo 1 es una introducción. Bueno, el libro se llama 1 Samuel porque en parte se trata de Samuel y en parte lo escribió Samuel. Y entonces, en la primera parte, versículo 1, es linaje levítico. Y va a hablar del linaje de Samuel, va a indicar que él es levita. Y versículo 2, la segunda sección, va a ser de una familia fragmentada. Y versículo 3, pero de un padre piadoso. Y versículos 4 a 8, con una madre mortificada. ¿Okay? Entonces vamos a entrar aquí al primer versículo. Había un hombre de Ramataín, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana. Y le dije a Pátzcuaro que siempre que leo su nombre me da risa, porque quiero que el acento esté en Elcana o Elcana, pero Elcana suena como un nombre mexicano, ¿verdad? Oye, ¿conoces al Elcana o Elcanas? En este caso probablemente solo tenía una cana, ¿verdad? Entonces había un hombre de Ramataín, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. ¿De qué me sirve saber esto de Samuel? Pues, en parte, como dicen, cuando te casas con la familia, ¿verdad? Entonces, conoce a la familia primero, antes que te cases. Y entonces estamos conociendo a la familia de Samuel, porque la familia tiene trasfondos que van a afectar la vida de Samuel. Y sí, la afectan en maneras devastadoras. Pero la otra razón es que, aunque viene Samuel de una familia fragmentada, como vamos a ver, viene del linaje levítico y él va a llegar a ser un sacerdote, uno de los más importantes en el Antiguo Testamento. Entonces, aunque sale de una situación fragmentada, Dios usa a familias fragmentadas, familias con desastres que ni se mencionan. Dios usa a gente así. Y, pero aquí dice que, al final dice, hijo de su Efrateo, que significa que viene, que no es levítico, es este, del linaje de Efraín. Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 6, versículo 16. Dice, los hijos de Leví fueron, que entonces va a ser la lista de quiénes son los hijos de Leví. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Pero solo nos importan versículos 22 al 28 para encontrar aquí a Su. Dice 22, los hijos de Coat, fueron Aminadab, su hijo Coré, su hijo Asir, su hijo Elcana, su hijo Ebiasab, su hijo Asir, su hijo Tahat, su hijo Uriel, su hijo Usías, su hijo Saúl, su hijo. Bueno, es que, bueno, 25. Los hijos de Elcana fueron Amasai, Amiot, Aimot. En cuanto a Elcana, los hijos de Elcana fueron Sofai, su hijo Naat, su hijo Eliab, su hijo Jeroam, su hijo Elcana, su hijo. Los hijos de Samuel fueron Yasisile. Pero entonces vemos que Elcana está en la lista de levitas. Entonces,
verso 12, dijo Jeremías: este es el mar muerto, el río Nilo, el mar rojo, el mar muerto, el río Jordán y el mar de Galilea. Y Juan Josué entró a la tierra prometida, dividió en 12 partes, pero en 12 partes, porque los dos hijos de Josué recibieron tierra. Y Efraín tuvo tierra en esa región, y tuvo tierra de Benjamín, y lo demás se llevaba fuera del lugar. Dentro de Benjamín está la ciudad de Jerusalén. Eso va a ser importante. Sé que los que están atrás hablan y ven el mundo que acabo de hacer aquí. Pero, bueno, ese es el lugar de Efraín. Los levitas, como tal vez ya saben, no recibieron tierra, recibieron ciudades. Y eso significa que un levita no puede ser dueño de terreno, que pero sí puede ser dueño de una casa, que bueno, la casa tiene terreno, ¿verdad? Pero solo la casa no puede tener terreno para vacas o para crecer maíz, o sea, haga la diferencia entre agua y tierra.
Entonces, ¿dónde vivía? Regresando a 1 de Samuel, versículo 1 de capítulo 1, dice que era hijo de Suf Efrateo. ¿Por qué le llaman Efrateo si son levitas? Porque viven en la región de Efraín. Entonces, cuando Teodoro dice, a ver, levántense los que vinieron de Pátzcuaro, pues yo me levanto. Pero yo soy de Dallas, Texas, ¿ok? Pero vivo en Pátzcuaro, entonces soy pátzcuarense, ¿sí me entienden? Entonces un levita, todavía es levita, pero si vive en la tierra de Efraín, también es efrateo, así le llaman, ¿ok? Entonces para que no haya confusión. Bien. Ahora, ya sabemos que Samuel es del linaje levítico, vamos al versículo 2. Su papá, que es Elcana, dice que tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Entonces aquí nos introduce un problema del cual quiero hablar un poquito. Es el problema de poligamia en la Biblia. En el Antiguo Testamento vas a encontrar historias donde gente de Dios hace cosas increíblemente mal, ¿ok? Y poligamia es una de ellas. Y la Biblia no va, en el Antiguo Testamento, no va a decir, y Elcana tuvo dos mujeres y eso fue malo. No, está solo dictando la narrativa, solo está diciendo una historia, ¿ok? Entonces no te va a decir como didácticamente, como una enseñanza de doctrina, pero ya sabemos que esto es malo. No, no te va a decir eso. Pero lo que sí va a hacer el Antiguo Testamento es demostrar el problema que surge cuando hay poligamia, ¿ok? Ahora, en Deuteronomio capítulo 17 menciona esto de poligamia. Si quieren ir ahí conmigo, Deuteronomio 17. Deuteronomio 17:17 dice: tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro, que es parte de la ley de Moisés, y está diciendo: no tendrá muchas mujeres. Ahora, no explícitamente está diciendo que no tenga dos, solo que no tenga muchas de. Entonces, da lugar, aparentemente, que puedas tener más que una. Pero, ¿cuál es la razón por qué no debes de tener muchas? Porque en ese tiempo tener muchas mujeres era tener muchos hijos. Y muchos hijos es mucha herencia y poder, ¿okay? Y renombre, reputación. Entonces, no vayas a confiar en cuánta casa tienes. Pero hay muy poco en el Antiguo Testamento que habla de poligamia. Y no vas a encontrar en el Antiguo Testamento Dios diciendo, eso está mal. Solo que en Génesis dice que hubo un hombre y se hizo una carne con una mujer. Ese es el diseño original, ¿okay? Ese es el plan de Dios. Aunque no lo diga como doctrina, ese es el plan, que sea un hombre y una mujer. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, se aclara un poquito más en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice en versículo 2, un obispo, un supervisor, un anciano, debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Ahora, es cierto que una traducción directa del griego es hombre de una mujer, o un hombre que solo tiene ojos para una mujer. Entonces, uno podría decir, bueno, una mujer casada solo tiene ojos para su mujer casada. No, no es lo que está diciendo. Está diciendo que este hombre es de una mujer. Entonces, uno podría decir, bueno, si vas a ser anciano, entonces no seas poligamista. Pero si no vas a ser, pues adelante. Eso yo creo que está empujando en contra de lo que está empujando Dios. Dios está diciendo, este es mi diseño. Hay mucha poligamia en el Antiguo Testamento y también un poco en el Nuevo Testamento. Pero Dios está diciendo, este es el plan, este es la familia sabia, es monógamo, la familia monógama, ¿okay? Este es el plan de Dios. Eso es lo más claro que la Biblia habla de poligamia. Entonces, regresando a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, dice, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, y eso nos da a entender que ella fue la primera con quien se casó. La segunda con quien se casó se llama Penina, y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y eso nos enseña por qué se casó con otra. ¿Por qué se casó con Penina? Para tener hijos, porque Ana no podía, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa si un hombre en el Antiguo Testamento está casado y no puede tener hijos su esposa y se muere él? Sus posesiones se van. Ella no recibe las posesiones. Solo un hijo en el Antiguo Testamento puede recibir las posesiones. Entonces, el Cana está diciendo, pues te amo, Ana, pero voy a perder todo lo que tengo. Entonces se casa con otra, con Penina, para tener hijos. Bien. Otra razón, porque no quiere perder su herencia, pero en Deuteronomio capítulo 7, perdón, estoy brincando muchos pasajes, creo que es el último. Deuteronomio capítulo 7, 13 al 14 dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, tu aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Entonces, aquí está diciendo que es una bendición poder tener hijos. Ahora, los judíos dieron la vuelta a la moneda y dijeron, si no puedes tener hijos, ¿qué es? una maldición de Dios. ¿Okay? Entonces, para el Cana, él no va a morir sin la bendición de hijos. Y tontamente se casa con Penina. Y esto crea una familia fragmentada. Y Samuel va a nacer en esta familia donde las dos esposas están luchando y odiándose. Que no es buen ejemplo. Fue una falla grave de parte de su papá. ¿Okay? Bien. Entonces vemos que Samuel es de linaje levítico, es de familia fragmentada, y ahora vamos al versículo 3, de un padre piadoso. Y dices, ¿cómo que padre piadoso si es poligamista? Pues vamos a ver esto. Este hombre subía, o sea, Elcana subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. ¿Qué hace Elcana? Por lo menos 3 veces al año, porque todo hombre que tiene 21 años para arriba, todo hombre tiene que ir por ley de Moisés 3 veces al año. Puedes ir más si quieres, pero tienes que ir por lo menos 3 veces. Y Elcana sigue la ley. Y la parte de la ley que le importa, ¿cuál parte de la ley le importa? Es ir a Silo y sacrificar. ¿Por qué está sacrificando? Por sus pecados. Entonces, aunque es mal ejemplo en el sentido de que es poligamista a su hijo Samuel, por lo menos está diciendo esto a Samuel: la regué. Me casé con Penina, no debería haberlo hecho. Y el desastre que he hecho, voy a ir hasta la muerte con este peso sobre mi espalda. Pero una cosa sí sé, Samuel, sé a dónde ir cuando he fallado. Y es ante la presencia de Dios, ofreciendo un sacrificio que Él ha designado para perdonarme. Entonces, padres, vamos a dar mal ejemplo. Somos mal ejemplo en varios aspectos. Y me pesa saber, cuando yo estaba viendo San Luis Potosí, por mi pecado como que empezó a brotar. Y entonces yo sentía mi pecado bien abrumado, pero yo veía a mi papá como perfecto. Nunca lo había visto pecar. Y él dijo, ¿cómo crees que soy impaciente? Y como de niño yo pensaba, ¿impaciente? ¿Es pecado impaciencia? Y hoy soy impaciente con mis hijos, pero desesperadamente impaciente. Y pienso, ¿cuáles son los efectos futuros en ellos por mi impaciencia? ¿Qué les estoy enseñando de Dios? ¿Que Dios es impaciente? Me da miedo de lo que vayan a aprender de mí. Pues vamos a fallar, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos a dónde ir cuando fallamos. Hijo, todos fallamos, pero Cristo nos perdona, nos restaura y nos pone adelante. ¿Okay? Bien. Entonces, versículo 3, de padre piadoso, pero también hay una nota ahí que quiero ver. Dice, adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y tú dices, ¿dónde es Silo? Y yo pensé que era en Jerusalén, donde sacrificaba. Pues, en ese libro, 1 Samuel, van a empezar a construir.
Se roban el arca del tabernáculo y nunca
sacerdotes que están a cargo son Eli, Ofni y Finés, sus dos hijos, que eran sacerdotes del Señor ahí. Bien. Una larga introducción, ahora a llegar a la parte 4 al 8, de una madre mortificada. En versículo 4 dice: cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Solo hay cinco tipos de sacrificios. Básicamente hay cinco categorías de qué tipos de sacrificios puedes hacer, y solo uno de ellos puedes comer, a menos que eres este sacerdote. ¿Okay? Si llegas, ofreces tu animal, te lo quitan, ¿okay? Lo queman, y la carne que sobró, los sacerdotes se lo comen, pero tú no comes nada. Pero hay un sacrificio que sí puedes comer, y ese es el sacrificio de ofrenda de paz. ¿Okay? Y se ofrece la ofrenda de paz por varias razones, para adorar, para hacer un voto, para dar gracias porque Dios cumplió con su lado del voto. Hay varias razones. Entonces, es obvio que el Cana está llegando a un tiempo que no es uno que tal vez reconoceríamos. Por ejemplo, en Semana Santa, esa no es la que están haciendo, ni en septiembre, el día de expiación, tampoco es ese. Es un día cuando él llega para ofrecer una ofrenda de paz, y entonces le da una porción a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero, versículo 5 dice: a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Ah, pues qué buen esposo, ¿verdad? Aunque no me des hijos, de todos modos vas a ver, te voy a amar, ¿verdad? Pero la verdad es que este versículo está diciendo: no ama a Penina, ¿okay? Ama a Ana, y se lo demuestra por darle una doble porción a Ana. Entonces aquí entra la fricción. No tengo que saber por doctrina que poligamia no sirve. Puedo ver por las puras consecuencias que la poligamia no es el diseño de Dios. Entonces, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Ahora, esta es la primera parte de teología que quiero sacar del texto. Ana está sufriendo porque no puede tener hijos. ¿Y quién tiene la culpa? Dios tiene la culpa. Mira, dice: el Señor no le había dado hijos. ¿Dios está creando nuestros problemas? La respuesta es sí. Si tú crees que tus problemas surgen de accidente, o que Satanás lo hizo sin permiso de Dios, estás equivocado. Dios está totalmente en control, y Él planea este tipo de sufrimiento en la vida de Ana, y lo planea en tu vida. ¿De qué me sirve saber eso? Aparte de que yo quiera decir: entonces, ¿para qué quiero adorar a un Dios que está buscando maneras de hacerme sufrir? Porque da propósito en mi sufrimiento. No es de accidente. Y esto debe ayudarnos a estar en paz y decir: Dios tiene un propósito en esto. ¿Okay? Bien, entonces en versículo 6 dice: y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Entonces Penina pasa enfrente de la casa, ve a Ana y dice: qué bonita casa, ¿verdad? Qué padre que tus hijos van a... ¡Ah, no tienes hijos! Qué padre que mis hijos van a heredar esta casa. ¿Sí me entienden? Amargamente, diariamente. ¿Por qué? Porque Penina sabe que el Cana no la ama. Entonces su único como... ¿Qué? Un piquete para sentirse mejor. Dios sabe lo que está sucediendo. Exactamente sabe. Él planeó esta situación. Entonces mi pregunta es, ¿qué busca Dios de Ana? No es accidente, es a propósito. Entonces, ¿qué quiere sacar de Ana? Es mi pregunta. ¿Qué quiere Dios sacar de ti en tu sufrimiento? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué busca? Pues dice en versículo 7, esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Otro aspecto que estoy aprendiendo, y la primera vez que lo aprendí fue cuando tenía yo 18 años. Fue mi primer año en la universidad y mi profesor de inglés era ateo y era profesor en una institución famosa en Estados Unidos que estudiaba los chimpancés para comprobar que venimos de chanchos. Era su trabajo. Entonces, él, sabiendo que yo era cristiano y yo era de esos cristianos que no me escondía y estaba luche y luche y luche, pero diariamente todo el año. Y al final del año, ¿quién ganó? Casi él. Yo estaba tan deprimido, ni sabía si creía yo en Dios. Entonces, y todo ese año no le platiqué nada a mi papá porque me daba miedo decirle: Dios, papá, no sé lo que creo. Porque mi papá es un maestro de Biblia famoso y si se da cuenta todo el mundo que ya no creo en nada yo, entonces mi papá va a tener que hacer hamburguesas en McDonald's porque no puede ser maestro de la Biblia. Pero por fin no aguantaba yo el sufrimiento y yo le dije: tengo algo que admitirte, estoy dudando, que no he rechazado, pero tengo dudas fuertes en mi mente sobre la evolución, sobre ser ateo, cosas que no puedo calmar. Y lo siento. Y él dijo: no te preocupes, yo he tenido las mismas dudas. El punto al final de esa conversación fue: papá, ¿cuánto tiempo va a durar esta lucha? Y él dijo: no sé, hijo, tal vez 6 meses, años tal vez. ¡Años! ¡No me digas años! ¡Eres mi papá! Pero tenía razón. Duramos años. ¿Por qué años de sufrimiento? ¿Por qué no puede ser rápido? ¿Por qué tiene que ser prolongado y doler hasta lo más bajo de quien eres? Duele. ¿Por qué año tras año? Por eso dice aquí, esto sucedía año tras año. No es accidente que está en el texto año tras año. Es para que tú digas: Ana sufrió lo mismo que yo. Yo no soy distinto. Mis luchas no son especiales. Todos tenemos luchas que duran años y duelen. Y mi pregunta es: ¿qué busca Dios? ¿Qué quieres de mí? Muéstrate a mí. Recuerdo, estaba regresando después de mi último examen final en el verano, regresando al coche, gritando a voz alta en el coche: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me has abandonado? Y Dios estaba diciendo: pregúntame, sigue preguntándome, es lo que quiero escuchar. Pregunta, quiero escuchar tus preguntas. Entonces, otra vez, esto sucedió año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Entonces, y aquí viene la pregunta clave. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras si no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Entonces, es lo que le estoy diciendo a Cristina: pues, ¿qué más quieres? Estás casada conmigo. Yo quisiera estar casado con alguien como yo, ¿verdad? Entonces, aunque él, yo creo que el Cana no entiende lo que acaba de preguntar, su pregunta es perfecta. Es exactamente el problema que tiene Hannah. Y mañana creo que me toca enseñar otra vez. Vamos a ver que ella responde, pero así, porque esta pregunta es la que ella necesitaba escuchar. No soy yo para ti mejor que 10 hijos. A ver si puedo dibujar lo que está sucediendo aquí.
Está Mar, aquí está, bueno, si están en el pelo, y aquí está su brazo. Esta es Ana, y no quiere soltar su vida. Ella quiere hijos y se está matando para tenerlos, y Cristo está acá arriba. Aquí está Cristo diciendo: suelta, suelta. Y ella está diciendo: tengo que aguantar, quiero vivir. Y Cristo está diciendo: suelta la vida, piérdela, y vas a ver que hay vida real aquí arriba. Puedes respirar acá arriba, puedes, no, no vas a morir acá abajo. Suelta y sube. Y entonces ella mañana va a soltar su vida y va a flotar hasta arriba, respirar. Cristo la va a sacar del agua, la va a poner en la barca, le va a dar una toalla y le va a decir: ¿qué he hecho? Es lo que estaba esperando año tras año, pero no quería soltar. No sabes la vida que hay en Cristo cuando sueltas lo que quieres. Es lo que Dios quiere de nosotros. Nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. No puede estar en cosas de este mundo. Suelta lo que las esperanzas que tienes, porque te van a ahogar. No producen lo que buscas. Entonces Dios tiene que hacernos sufrir, porque duramos mucho tiempo para aprender que la esperanza que tenemos está en el proveedor de estas cosas, no en estas cosas. Eso es esperanza. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Pues eso es esperanza. Tienes que esperar. Así lo ha diseñado Dios, para que aprendamos a descansar en Él. Dios en realidad le hizo esta pregunta en versículo 8 al final. Dios está diciendo: ¿no soy yo mejor que 10,000 hijos? Es lo que Dios está diciéndole. Pero ella tiene que soltar. Tiene que soltarlo. Mañana vamos a verla soltar su vida. Vamos a terminar orando. Padre, te doy gracias por pasajes así que van directamente a, pues me hablan a mí. Tú me estás hablando y recordando de los tiempos bien pesados en mi vida. Y gracias a ti puedo ver hacia atrás y ver que estabas ayudándome amorosamente, aunque dolía como no pude imaginar. Estabas ayudándome a soltar y encontrar mi gran esperanza en ti y en nada más. Y con grandes esperanzas estamos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo vas a durar, Cristo, antes de regresar? Pues algo nos estás enseñando, y sé que parte de eso es descansar en ti y en tus tiempos. Entonces ponemos nuestras esperanzas en tus manos y confiamos plenamente en ti. Sabemos que estás lleno de amor y nunca nos sueltas, nunca te das la vuelta, nunca ignoras nuestra situación. Más bien has creado nuestra situación
para nuestro bien, para enseñarnos lecciones que vamos a apreciar por la eternidad. Estamos bien agradecidos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.